Bueno, día del Poder Judicial, pero también retorno a las clases de, según el calendario y según el Ministerio de Educación, el MINER. Una entidad que tiene este año también muchas cuestiones del orden institucional que cumplir en base a su propia programación, a su planificación decenal, a la planificación del año escolar 2024-2025 y también en lo que manda la ley. Y digo que a propósito del Día del Poder Judicial, hay una serie de cosas, bueno, que quizás tienen que ver más con la constitucionalidad en el país. Es decir, tienen algunos aspectos que ser revisados desde el punto de vista de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley. Las instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación, no es una entidad constitucional. Es una entidad legal. Está creada por ley y regulada por esa ley, su propia ley orgánica, la Ley General de Educación. Y la que crea el Ministerio de Educación. Originalmente Secretaría de Estado de Educación, Cultura, Cultos y no sé cuántas cosas. En el principio de nuestra Constitución, pero bueno, creo que en una ocasión fue incluso de Educación y Agricultura. Vaya usted a saber. Quizás porque eran dos actividades fundamentales en el desarrollo del país y en las responsabilidades del gobierno del Estado. Pero bueno, la cuestión es que hay una serie de cosas que atañen al Ministerio de Educación, porque es el que regula el sistema educativo nacional, y tiene que ver entonces también con algunos aspectos constitucionales. Por ejemplo, la Constitución dice que la educación es una responsabilidad, digamos, para el Poder Ejecutivo. La educación es pública y obligatoria. Es decir, el Estado tiene la obligación de tener y mantener una estructura, un sistema educativo. Ministerio de Educación, el sistema de las escuelas, eso es responsabilidad del Estado. Para mantener el sistema educativo hay que construir escuelas, hay que formar maestros, hay que pagarle a los maestros. Pero además de esa obligación que tiene el gobierno, que tiene el Estado con la población, con los ciudadanos de la República, dice también que la educación es gratuita. Es gratuita y obligatoria. La educación pública, la que debe mantener el Estado. Entonces, sí, hay un sistema de educación, hay un Ministerio de Educación. Se mantiene, se suministra a la población una educación gratuita. Pero la parte de obligatoria no se cumple. O no se obliga. Es decir, no se cumple. Hace tiempo uno sabe, porque lo escuchaba hasta de sus abuelos y de sus padres. Por ejemplo, yo nací en las postrimerías del régimen de Trujillo. 1958. Es decir, no iba a la escuela mientras se mantuvo el régimen o el sistema educativo según el régimen de Trujillo. Y en ese régimen uno sabe, porque ahí se lo contaban los padres a uno y los abuelos. Y todavía cuando uno comienza a ir a la escuela, los primeros años, uno escuchaba a veces a los profesores, algunos de los cuales venían desde la época de Trujillo, decir precisamente que existían inspectores de educación. Y actualmente los hay, todavía hay inspectores de educación. Pero es para supervisar a veces y de manera muy esporádica y muy flexible, muy qué sé yo qué, a los profesores y al desenvolvimiento de las escuelas en algunos puntos.
Y avisan. Yo recuerdo que cuando mi mamá era profesora en los años 80, ellos sabían cuando iba un inspector.
Uh-huh. Sí, es decir, también eso era, y eso era todo un terror, porque realmente los inspectores iban a supervisar, a ver cómo estaban funcionando las escuelas, y además la efectividad a veces del método, de la didáctica de los profesores, porque iban a los cursos y ellos mismos hacían preguntas a los estudiantes a ver si sabían, si dominaban determinados contenidos o determinadas prácticas, etcétera, etcétera. Pero esos inspectores también, sobre todo en las escuelas rurales, y hay que recordar, hay que ubicarse, contextualizarse, en el sentido de que la mayor parte de la población, en esa época que referimos, era rural. Pero en los campos, precisamente, había inspectores. Incluso lo sabía, según los cuentos, que salían a pasear por la ciudad y por los caminos. Agarraban a veces un trillo, un camino, una carreterita que conducía a determinada comunidad. Comenzaban, a veces iban a pie o en una mula. Y si veían a un muchacho que por su edad debía de estar en la escuela, y lo veían vagando, rondando, jugando en la calle, inmediatamente agarraban a ese muchacho. ¿Y dónde que usted vive? ¿Por qué usted no está en la escuela? Dice Cirilo, aunque él no vivió eso de ninguna manera, que le daban su cocotazo al muchacho. Pero no era solamente al muchacho. No era solamente al muchacho. Ese inspector tenía la autoridad de agarrar a ese niño y llevárselo y averiguar dónde vivía, o llevárselo para la escuela, o llevárselo para el ayuntamiento, o para la oficina de educación que hubiese en la comunidad más cercana. Y llamar y reclamar al papá, y a los papás lo amonestaban. No sé si le pondrían alguna multa, pero a los papás lo llamaban y lo amonestaban. Mire, usted tiene la obligación de mandar a sus hijos a la escuela. Porque había algunos muchachos que decían, no, mi papá no me manda o no me deja ir a la escuela. Porque ciertamente comunidades rurales que estaban acostumbrados, muchos de ellos, sobre todo que a los varones se lo llevaban para ayudar en las labores en que estuviera el padre, en su conuco, en su tierra, en su finca, etcétera. Y a las hembras la dejaban ayudando a hacer los oficios en la casa. Entonces no mandaban a los hijos a la escuela. Y eso fue una lucha, y eso fue un logro, digamos que de un periodo dictatorial, que por muchísimas otras razones la condenamos, se condena ese periodo y ese método de gobierno, pero en el terreno de la educación, en base a lo que decía la ley y la Constitución, se cumplía que la educación fuera gratuita. Esa era una obligación del Estado, pero entonces el Estado también le exigía a la gente, a los ciudadanos, a que cumplieran con el deber de cumplir con la ley también en lo atinente a enviar a sus hijos a la escuela, porque la ley lo decía. Y para eso el Estado construía escuelas, formaba maestros, nombraba maestros, le suministraba los recursos que fueran suficientes para que fueran incluso a escuelitas de campo o a escuelas rurales, etcétera. Es decir, hay una parte del tinglado, del aspecto doctrinal y del aspecto y de la estructura constitucional que respecto a la educación hay que revisar. Hoy en día vemos, por ejemplo, que existe un sistema educativo enmarcado con una ley, con un presupuesto magnífico, excelente, que nunca lo habíamos tenido. Sí, fruto de una lucha ciudadana, bla, 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 todo lo que se quiera. Pero ahí está. Ahí tenemos un 4%. Tenemos muchísimos recursos dedicados a la educación. En un tiempo, claro, que las demandas de la educación, los requerimientos de la educación para la época que estamos viviendo, también son muchos. Pero entonces, nos hemos concentrado mucho en la exigencia de que el Estado cumpla con la obligación de un sistema educativo gratuito para la mayoría. Sabemos también, pero fíjense cómo entonces hay un paralelismo entre la educación pública y la educación privada. Que si bien la Constitución permite la libertad de empresa, la libertad de culto y la libertad de cátedra también, es decir, todo el que se sienta con la vocación magisterial puede ejercerla y puede crear incluso una institución, de ahí la libertad de empresa, para difundir un pensamiento, una doctrina o unos contenidos determinados en base a un estilo, a una visión, a una doctrina. Y la Constitución no se puede prohibir. Entonces cada quien en base a su doctrina, a su pensamiento, tiene un poco eso. Pero entonces estamos viendo que entre la educación pública y la educación privada hay cada vez más una cima, una hondonada, una separación, ¿cómo que le llaman? Una brecha. Así como lo hay en lo digital, así también entre la educación pública y la privada, aquí hay una brecha que todos los días más se ensancha, hasta el punto en que, por ejemplo, el sistema privado de educación muchas veces hasta tiene su propio calendario. A veces no se ajusta al calendario oficial de educación. Ahorita hablábamos, por ejemplo, bueno, ¿y los colegios comienzan hoy? Bueno, ya ustedes ven. Probablemente sí, probablemente no. Pero eso se debe a que precisamente esa brecha, esa separación que hay entre educación pública y privada está llevando a que cada vez más dentro de la educación privada a veces tomen decisiones que chocan con el mandato institucional que regula a toda la educación, es decir, al sistema educativo. Pero bueno, para no hacer una brecha en el tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta ahora.